asunto. Hay una encuesta que ha publicado el Centro Nacional de Consultoría y además en el noticiero de CMI, y se refiere específicamente a la gestión del presidente Iván Duque con respecto al coronavirus y con respecto a la situación económica. Y aquí llama la atención algo. Por un lado, cuando se le pregunta a la gente si tiene una imagen positiva o negativa del presidente Iván Duque, el 62% de los participantes dicen que la tienen positiva, el 32% que la tienen negativa y el 6% contestan que no saben y no responden. Cuando les preguntan si aprueban la forma como el presidente Duque ha manejado esta crisis, el 69% dice que la ha manejado bien, el 27% dice que no. Pero y aquí es donde viene la parte un poco contradictoria y donde queríamos preguntarles a ustedes su opinión. Cuando específicamente les preguntan en concreto por medidas económicas en ciertas materias, las opiniones cambian. Por ejemplo, ¿están de acuerdo ustedes con las medidas para proteger el empleo que ha dictado el gobierno? Pues dicen que sí están de acuerdo el 18%, pero el 42% dicen que han sido regulares, el 38% dicen que han sido malas. Y no solo eso, hay otros dos indicadores para no intoxicarlos a ustedes con cifras, pero por ejemplo, con respecto a los pequeños empresarios, ¿tienen una imagen positiva de lo que ha hecho Duque en este sentido? El 35% dicen que sí, el 60% dicen que no. La pregunta es, ¿por qué en general les parece que el presidente lo está haciendo bien, pero en concreto, pues les parece que no tanto? Daniel García Peña.
Yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, lo que uno está viendo es que en términos generales, en momentos de crisis, la gente quiere que el país la vaya bien, porque de alguna manera depende de sus decisiones, dependen muchas cosas, y efectivamente uno está viendo que en muchas encuestas, en los mandatarios locales, etcétera, la gente está expresando un querer, una esperanza. Y segundo, hay que reconocerlo que ha venido mejorando en esos primeros momentos algunas señales que no fueron las más positivas, esos decretos desautorizando a los alcaldes, y bueno, creo que ha venido mejorando, ha venido coordinando de una manera mucho mejor. Y en tercer lugar, creo que también tiene que ver un poco con, y ahí viene la contradicción, con que hay una expectativa, pero que hasta ahora todavía la gente sigue siendo muy escéptica y no se ha visto que esas digamos, de esas decisiones, que esas buenas intenciones se vuelvan realidad. Entonces yo creo que ahí, aunque parezca contradictorio, tiene que ver con una situación de crisis donde la gente quiere que al líder le vaya bien, quiere que las medidas que los mandatarios tomen de alguna manera nos puedan sacar de esto, quieren creer, pero por otro lado lo cierto es que hasta ahora esas expectativas parecen no estar satisfechas todavía.
Juan Carlos Wills, ¿a qué puede deberse esa diferencia en la respuesta de las preguntas de esta encuesta? No sé si tenemos al doctor Wills, parece que perdimos la comunicación. Bueno,
Juan Carlos.
Miguel Uribe Turbay, ¿cuál es?
Juan Carlos.
Doctor Wills, ¿nos oye?
Sí, niño, gracias.
Ah, bueno, no, le preguntábamos por esto. Adelante.
Lo escuché, muchas gracias. Primero quiero decir que hago parte de ese 69% que aprueba cómo está llevando la crisis de la pandemia al gobierno nacional. Creo que ha tomado unas medidas que han sido supremamente ágiles, oportunas. Creo que somos de los países que pues debemos ser reconocidos por lo como se ha hecho la contención de la epidemia. Y por supuesto, frente al tema económico, pues hay muchas justificaciones, Juan Carlos. La primera es que una pregunta a esas alturas frente a la situación que se está llevando económica, pues pertenece más al estado de ánimo de la persona que cualquier cosa. Hasta ahorita se están implementando medidas de carácter económico para reactivar la economía. Es evidente que estamos en una crisis por un tema de salubridad y que nos lleva como consecuencia a una crisis económica que no tiene, pues, que es absolutamente evidente lo que se viene. Se nos viene una crisis económica muy fuerte, que hasta ahorita se están implementando unas medidas económicas. El resultado de los micros, pequeños y medianos empresarios pues obedece a una sencilla razón: se emitió una cantidad de dinero para hacer unos préstamos para que los micros, pequeños y medianos empresarios trataran de mantener a sus empleados en los puestos de trabajo, y las instituciones financieras, los bancos, no fueron capaces de colocar esos préstamos. La gente está obviamente supremamente acelerada, pues preocupada por lo que está pasando, y hasta ahorita, hasta ayer, yo quiero aplaudir obviamente esa medida que tomó el gobierno nacional, que esto sí es una medida de carácter económico que reactiva la economía porque le está ayudando precisamente a ese más de 70% del sector empresarial, que son los micros, pequeños y medianos empresarios, que son los que mantienen el país, pues a subsidiar en el 40% de los salarios mínimos. Creo que hasta ahorita se están empezando a implementar las medidas económicas con una lógica que es que estábamos primero preocupados por la vida de los colombianos tratando de apaciguarla, y yo creo que ahora este es el momento de donde se empiezan a evidenciar las medidas económicas, y yo creo que en un futuro los colombianos sí vamos a tener que aplaudir cómo está tomando el gobierno nacional estas medidas.
Lucía Bastidas, ¿qué piensa de esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría, divulgada por CMI, en el sentido de que, en términos generales, al presidente Iván Duque le va muy bien, pero cuando se le pregunta a la gente específicamente ya por medidas concretas o para los pequeños empresarios o para proteger el empleo, ahí la calificación no es tan buena?
Bueno, yo comparto que el presidente Iván Duque, con mesura, con responsabilidad, ha atendido la crisis sin ningún ánimo de protagonismo y de show. Creo que eso es importante porque nos da tranquilidad a los colombianos. Lo otro, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes, pues afecta el bolsillo. Ya cuántas empresas tuvieron que cerrar, cuántas personas dejaron de recibir ingresos, a cuántos le dijeron ustedes van a trabajar un día sí, un día no. Restricciones tocó el bolsillo, entonces, y los bancos desafortunadamente hicieron un papel maquiavélico porque no quisieron sumarse a resolver la crisis del país, entonces es normal que tengan esa percepción todo el sector económico. Además, que hemos venido en confinamiento, no se puede reactivar todavía del todo el aparato productivo, entonces esto genera, como el bolero, ansiedad, angustia y desesperación, y es normal que mientras las ayudas no lleguen, pues tengamos esa calificación. Pero además también demuestra la poca credibilidad que se tiene en los gobiernos en general, porque cuando le preguntan a la gente que si las ayudas están llegando o no, bien, la gente cree que no. Entonces también tenemos esa desconfianza permanente de los bogotanos, de los colombianos, de que las ayudas no están llegando, y las ayudas pues definitivamente no van a llegar a todas partes, porque los que pedían ayudas al Estado las necesitan, pero gente que jamás había necesitado un subsidio, que jamás había necesitado un apoyo, lo va a necesitar y van a estar de últimos en la cadena de ayudas. Entonces esto ayuda a que tengamos esa percepción con realidad de comercio, de pequeñas y medianas empresas, de los profesionales independientes. Es que los que tenían que salir, los del comercio, las esteticistas, los de la peluquería, los taxistas, los de los muebles, los de los colchones, los de la marroquinería, pues no están recibiendo ingresos, no tienen con qué comer y no están en las ayudas de los gobiernos, ni municipales, ni distritales, ni nacionales. Entonces eso nos ayuda a complicar más el panorama.
Miguel Uribe Turbay.
Juan Carlos, yo coincido con lo que han dicho. Yo creo que los colombianos hemos visto un presidente sensato, tranquilo, tomando decisiones con base en evidencia, sin improvisar, pero al mismo tiempo tomando decisiones rápidas. No en vano, Colombia es uno de los países que más rápidamente tomó decisiones de cerrar los puertos marítimos, el aeropuerto, las fronteras, de haber cerrado las escuelas y colegios, de haber cancelado clases. Es decir, rápidamente la cuarentena voluntaria que en su momento reconocí, y ahora el aislamiento obligatorio, somos de los países, vuelvo a repetir, que más rápidamente tomó medidas. Y eso se nota porque la velocidad del contagio relativamente ha sido lenta, porque hay baja ocupación en los hospitales. Es decir, los resultados han sido, uno podría decir que prácticamente han sido positivos. Ahora, la salud y la vida es la prioridad. Bajo ninguna circunstancia de eso se puede considerar. Tenemos que garantizar la vida y la salud de los colombianos. Pero hay que buscar un equilibrio, Juan Carlos, entre salud, cuidado y también actividad económica, ingresos, desarrollo personal. Y, por supuesto, un tema fundamental aquí, salud mental. Ya lo decía Lucía y yo coincido. Estamos viviendo una de las crisis más grandes en violencia intrafamiliar. Y eso también implica pues un tema de incertidumbre, angustia. Y lo que tenemos que hacer aquí es ver la película completa, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido, también hay que resaltar que esas medidas puntuales que la gente todavía no ve, hasta ahora se están implementando. y los efectos negativos de esta crisis son inmediatos, es decir, la gente pierde el empleo inmediatamente, la gente deja de recibir su ingreso, no puede comprar, se siente, encerrado, prisionero, básicamente. Pero en cambio los efectos positivos toman tiempo, se demoran en dar frutos. Y además eso se agrava de una manera evidente, por ejemplo, en Bogotá, que es una ciudad, obviamente la ciudad más grande del país, una ciudad que si le va bien, le va bien al país, que si toma decisiones acertadas pueden ser replicadas, pero también si le va mal, afecta considerablemente la economía y, por supuesto, a la salud de los colombianos. Y no en vano hemos visto que la velocidad de contagio en Bogotá, a pesar de lo que se ha dictado a nivel nacional, ha sido mayor. Pero lo resalto en esto, y es, en Bogotá todo es más difícil, y es más difícil porque desafortunadamente la alcaldesa ha hecho público su interés de contradecir al presidente, y eso pues dificulta la manera de cualquier atención en una crisis. Mire, un paralelo es Medellín, basta ver Medellín y Antioquia para saber que las cosas se pueden hacer bien, y se pueden hacer bien con humildad, con trabajo en equipo, y termino con esto. En Bogotá, por ejemplo, cuando, y ya también lo mencionaba Lucía, ¿por qué la gente no lo percibe bien las medidas puntuales? Porque hay expectativas que no se cumplen. Sale la alcaldesa a decir que se han entregado 1.700.000 ayudas, mercados, y se habían entregado menos de 60.000. Dice que canceló los giros solidarios porque los organismos de control le exigieron, pero después salen y la desmienten. Y eso es fundamental, y termino con esto, perdón Juan Carlos, es para decir esto. Y es,
sí, pero es que ya usted se ha extendido mucho, doctor Uribe, adelante.
Perdóneme, simplemente voy a decir, todo se lo cobran al gobierno nacional, entonces no importa quién falle, se lo cobran al gobierno nacional.
Muy bien. Mire, a propósito de lo que está diciendo usted, yo les quería plantear un asunto. Hablaba usted lo de Claudia López, la actitud de Claudia López con respecto al presidente Iván Duque, que algunos la critican y otros no. Pero justamente quería preguntarle sobre cómo va a cambiar la política, o cómo ha cambiado la política, y seguramente va a cambiar de aquí en adelante. Y sobre esto se ha discutido en el mundo. Para empezar, lo primero que ocurre cuando hay una pandemia, y eso está demostrado políticamente, es que la gente se aferra al líder del gobierno, sea quien sea, porque creen que el Estado es lo más fuerte, que el Estado los puede proteger. Pero también ocurre que los autoritarismos se fortalecen, está ocurriendo por ejemplo en Hungría con el primer ministro Víctor Orbán, se fortalecen también los nacionalistas, porque siempre dicen que las epidemias llegan de fuera, y en efecto esta llegó de China, otra decían que llegó de España, la gripe española, que además no era verdad, y demás. Y esto desde luego, lo que ocurre es que muchos gobernantes echan mano de las medidas extraordinarias para hacer lo que les da la gana. Pero por otro lado viene el debate, y aquí quería preguntarles sobre si de aquí en adelante van a ser más fuertes los mandatarios locales y regionales de lo que han sido hasta ahora. ¿Cómo va a cambiar la política en general después de todo esto? Daniel García Peña.
A ver, para tomar un poco la una frase de Miguel Uribe, la película apenas está empezando. Creo que estamos en los primeros momentos de una situación que creo que todos tratamos de utilizar nuestras reflexiones y especular, pero la verdad es que yo creo que nadie sabe muy bien cómo esto va a afectar la vida y por lo tanto los asuntos políticos, el papel del Estado y demás, y por lo tanto la política. Creo que efectivamente lo que uno ve, y ahora pues el tema de la alcaldesa, lo cierto es que hubo momentos iniciales de ciertas discrepancias. Lo cierto es que los hechos fueron dando la razón a la alcaldesa, fue el presidente que se demoró un poco en reconocer, y que finalmente la delantera que tomó Bogotá la siguió el gobierno nacional. Pero creo que aquí el tema no es de competencias o de enfrentamientos, sino de aprender y de trabajar conjuntamente. Yo creo que de todas maneras nuestro sistema es presidencial, y el presidente tiene un papel importante, pero son los alcaldes y los gobernadores que conocen la realidad de sus municipios y departamentos, y por lo tanto no se trata de ir a ningún extremo, sino de trabajar de una manera conjunta. Pero por otro lado, efectivamente, Juan Carlos, tienes razón, y eso es un fenómeno mundial. Y como digo, la película todavía no estamos ni cerca de la mitad de la película, pero yo creo que al final tendrá que hacerse algunos balances, y efectivamente las actitudes de algunos dirigentes mundiales pues contrastan con lo que podríamos llamar las actitudes más sensatas. Y de todos modos hay un dato que es muy 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 concreto hoy, no sé cómo será mañana, pero hoy el lugar de mayor número de muertos y contagios en el mundo es Estados Unidos de América. El país con mayor número de muertos y contagios en Europa es el Reino Unido. y el país de Sudamérica con el mayor número de fatalidades es Brasil. Y fíjense que los tres están gobernando nacionalistas de derecha, xenófobos. No sé si es una coincidencia, pero de todas maneras el Trump, Bolsonaro y el señor Johnson, que entre otros le tocó padecer las consecuencias de sus primeras actitudes bastante inciertas, ahí vendrá un balance hacia adelante. Y no sé si más adelante vamos a hablar del tema específico de Estados Unidos, pero en el caso de Donald Trump, pues no solamente está todo el cuestionamiento frente al manejo que ha hecho con la pandemia, primero desconociéndola, ahora echando la culpa a China, pero lo cierto es que hacia adelante se verá hasta qué punto eso va a ser más negativo que positivo.
Claro. Lucía Bastidas, ¿cómo va a cambiar la política? Y brevemente, para ver si alcanzamos a tocar el tema de Donald Trump.
Bueno, primero, las crisis son un escenario propicio para que los dictadores hagan de las suyas por el control político. Necesitamos control político en el nivel nacional y en el nivel distrital. ¿Cómo los políticos logramos ayudar a los gobiernos, apoyar al gobierno sin dejar de hacer control político? Esa es una preocupación que hemos tenido ahí en el Consejo de Bogotá. Hemos estado haciendo foros, hemos estado trabajando virtualmente, pero la excusa de algunos funcionarios es el COVID. No, porque estamos en el COVID y no hagamos esto porque estamos en el COVID, entonces no podemos dejar de hacer control político. Aquí no estamos en una competencia entre el presidente y la alcaldesa. La alcaldesa es muy de las encuestas. Y usted, cuando la alcaldesa salió a hablar del aeropuerto, de todas maneras iba a llegar el virus aquí, que cerrar el aeropuerto cuando primero había dicho que esto era una simple gripita, todo obedece a las encuestas. Cuando salió a hablar de los venezolanos, obedece a las encuestas. Me preocupa que en una crisis de estas solamente estemos guiados por las encuestas y no por resolver un problema. El único enemigo público en Colombia, en el mundo y en Bogotá es el COVID-19. Tiene el Congreso de la República que seguir haciendo control político virtualmente o presencialmente. Igual el Consejo de Bogotá, no podemos perder esa posibilidad, porque en medio de la crisis también hacen contrataciones locas, como la que yo denuncié en Bogotá, que quieren hacer con la Cruz Roja más de 13 mil millones de pesos, perdemos el 10% de entrada por gastos de administración. Entonces el control político es muy importante y aquí es mesura. El que utilice la pandemia, el que utilice el COVID para hacer política o politiquería, debería ser repudiado por absolutamente todo, sea gobernante o sea candidato a alguna cosa. Entonces, esa es la idea.
Miguel Uribe Turbaya, en 40 segundos, ¿cómo va a cambiar la política?
Juan Carlos, pues en primer lugar, los mandatarios locales han sido importantes hace muchos años, cada vez tienen mayor relevancia, pero aquí no se trata de una competencia. Una cosa seguirán haciendo los alcaldes, los gobernadores, y otra el presidente. Pero lo que queda claro y lo que yo quiero resaltar es que durante años hemos tenido una política de contradicciones, de lucha de protagonismos, de diferencias. Yo espero que esto nos enseñe a trabajar juntos. Y el mensaje más importante es que ojalá cambie la política para hacer equipo, para trabajar en equipo. Las divisiones entre alcaldía y gobernante le ha costado mucho a Bogotá y a otras regiones del país.
Sí. Juan Carlos Wills, 40 segundos. No sé si el doctor Wills nos oye. Creo que nos oye con retraso.
Aló.
Doctor Wills.
¿Se me escucha?
Sí, adelante. Sí, señora.
Muchas gracias. No, yo creo que efectivamente la política absolutamente va a cambiar. Creo que, como usted bien lo dijo al comienzo, se evidencia totalitarismo en muchísimos gobiernos. Yo, aunque he estado de acuerdo en absolutamente todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional, repito, pero evidencio pues que hay una tranquilidad del gobierno nacional a ver un Congreso que pues de manera virtual trata de hacer un mayor esfuerzo en el tema del control político, pero no es un control político claro. Creo que está muy tranquilo, no siente la necesidad de que haya un Congreso encima ayudando y apoyando al gobierno nacional, sino que por el contrario, lo considera una piedra en el zapato. Y creo que hoy lo que necesita el país es que haya un Congreso proactivo, de verdad, reuniéndose. Lamentablemente, pues la virtualidad nos cogió con un desconocimiento absoluto y, por supuesto, hoy cada vez es más complicado. Asimismo, en Bogotá, lo que está pasando hoy, yo hoy veo, por ejemplo, las decisiones que tomó la alcaldesa Claudia López Casi, que de eliminar la cuarentena, porque hoy lo único que evidencia aún es que va a haber un plan de contención en Kennedy, porque es donde está la alerta naranja, y el resto, a excepción de unos cambios horarios, levantó el pico y generó. Y le garantizo que el culpable de esas decisiones va a ser el gobierno nacional, porque es que así se ha evidenciado y así se ha venido manifestando todo. Cualquier cosa que pasa en Bogotá a causa de la alcaldesa, se le echa la culpa al gobierno nacional. Y yo considero, sí, como lo dijeron, me antecedieron, lo que aquí hay que hacer es un trabajo en equipo. Lo que necesitamos es una alcaldesa coordinada con el presidente de la República, con el gobierno nacional, sacando adelante las políticas públicas, como así lo evidenció. El gobierno nacional le dio la responsabilidad a los alcaldes y, por supuesto, esto les incrementa el poder de salir y de tomar las medidas para contener el coronavirus frente a todo lo, sí, que se ha venido impulsando de la reactivación económica. Pero sí creo que va a haber un cambio muy importante en la política del país.